Continuamos con nuestra serie Exponer en el libro de Mateo. Y en el estudio de hoy estaremos en el capítulo 27 y versos del 1 al 50, entre otras escrituras. Pero primero vamos a ir a la presencia del Señor en oración. Padre Santo, permite que tu palabra mueva nuestros corazones y entendamos que tú expusiste a tu Hijo para que muriese en nuestro lugar. De esta forma nosotros seremos tus hijos e hijas. Y de esta forma venir a tu presencia y estar contigo para siempre, por toda la eternidad. No hubiera sido posible si Jesús no hubiera decidido venir a la tierra en cooperación del plan de salvación que tú tenías como Padre, Hijo y Espíritu Santo para entregarse por nosotros. Por eso te decimos gracias y nos entregamos a tu presencia para hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Si tuviéramos una encuesta y le preguntásemos a la gente el significado de la cruz, tuviéramos varias respuestas. Quizás respuestas típicas como la mayoría de las gentes dirían que la cruz es el símbolo de la cristiandad. Otros dirían que es comparado con la estrella de David o algunos otros símbolos de otras religiones conocidas en el mundo. Dirían que ese es el símbolo de una religión cristiana. Otros que conocen la historia cristiana contestarían mejor diciendo, sí, esto parece verdad, pero la cruz es históricamente una forma de que los romanos ejecutaban a sus criminales que faltaban a sus leyes, y ese punto de vista romano es de la forma que ellos castigaban a los criminales. Bueno, esas dos respuestas no son suficientes, porque el verdadero significado detrás de la cruz es que es la demostración máxima del amor de Dios. Pablo dice en Romanos 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso es lo que dijo Pablo en el libro de Romanos. Entonces, Pablo el apóstol también dijo que para él, en 1 de Corintios, da testimonio de que él, cuando él enfoca de toda su vida y da testimonio diciendo que me he determinado enseñarles nada más, sino solamente a Cristo y a Cristo crucificado. Así que Pablo identifica lo que Jesús dijo a tal punto de que Pablo escribió en el libro de Gálatas, soy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la persona de Jesucristo. William Barney escribe diciendo que la cruz es la prueba, o esto comprueba, de que no hay ninguna otra forma de poder venir a Dios, o que Dios pueda ganarse los corazones de los humanos. Esto nos dice lo que Dios ha ido, a qué tan lejos ha ido Dios para alcanzarnos. Pero los judíos que vivían en los años del Señor en Israel, ellos nunca pensaron en que la cruz iba a ser símbolo del Mesías. Su Mesías morir en una cruz de ninguna manera. Ellos no se lo podían imaginar que podía ser posible. Porque recordemos que la nación judía esperaba que apareciera un Mesías político, un Mesías que tuviera un ejército para poder derrocar a Roma, para controlar a sus enemigos y establecer a Israel en Jerusalén como un reino teocrático. Bueno, a este punto apareció Juan el Bautista y comenzó predicando, arrepentíos porque el reino de Dios está cerca. Eso le llamó la atención a los judíos, de decir que el reino de Dios estaba cerca, que los judíos ya conocían esta expresión. Luego, unas cuantas semanas más tarde, apareció Jesús con el mismo mensaje, diciéndoles a los judíos, el reinado de Dios, o el reino de Dios, está cerca. Y así que la gente comenzaron a mover sus pensamientos hacia las Escrituras. Así que cuando Jesús caminaba de un pueblo a otro, sanando a las gentes, realizando milagros nunca vistos, la gente reconocía que este tendría que ser el Mesías prometido. Eso es lo que ellos entendían. Ellos entendían que en Galilea trataron de forzar a Jesús y hacerlo su rey. Eso es lo que ellos intentaron. Pero luego, unos cuantos días más tarde, leemos en las Escrituras lo que encontramos en Mateo 27. Cuando Jesús bajó del Monte de los Olivos cabalgando un pollino, cumplió la profecía de que entraría en Jerusalén y la multitud decía, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna, el Hijo de Dios que es el Rey de Israel. Esa multitud se enloquecía clamando y entonces los judíos pensaron, ya llegó el Mesías esperado. Creían que Jesús sería su Mesías esperado. Pero ellos nunca esperaban que su Mesías, para poder constituirse de Mesías, tenía que ser crucificado. Ellos van a entender y van a entender la corrección. Ellos están pensando equivocadamente, ya que Jesús, antes que venga a ser rey y va a ser rey en el futuro, primero tiene que ser salvador. Es lo que el ángel le dijo a José y María cuando nació el niño y le llamarán su nombre Jesús porque él salvará a su pueblo Israel de sus pecados. Quedó claro. En otras palabras, Jesús primero tiene que tratar con el pecado, erradicar el pecado y luego en el futuro vendrá como rey y se establecerá como rey en la tierra. Así que vamos a comenzar en el Evangelio de Mateo, capítulo 27, verso 1. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a la muerte. La razón que tomaron consejo cómo matar a Jesús es que no podían los judíos no podían ejecutar la pena máxima porque los romanos les habían quitado a los judíos el derecho de ejecutar hacía ya un número de años. Ellos no podían ejecutar o juzgar a nadie ni ejecutar una persona al menos que los romanos lo juzgasen primero y luego lo entregaran porque los romanos eran la autoridad en esa parte del mundo que se conocía hasta esos días. Eran los únicos que podían ejecutar a alguna persona por la razón que fuera. Algo más que estaba sucediendo detrás del escenario, ellos deseaban que Jesús muriera, así que trajeron a Jesús a los romanos para que los romanos lo juzgaran. Luego ellos lo entregaran a la crucifixión. En el juicio número 3, el que Jesús aguantó porque había pasado por un frente a Anás, el sumo sacerdote, suegro, y luego con Caifás, y la mañana, muy temprano por la mañana, el tercer juicio frente a la corte del Sanedrín judío. Pero con todo y que ellos no le encontraron digno de muerte, no lo podían ejecutar, aunque lo hubieran encontrado digno de muerte, a menos que lo juzgara el gobierno romano. Por eso es que fueron a Poncio Pilatos, el gobernador, el perfecto de los romanos, que era el rey de Tiberio César. Entonces, algo interesante quiero que entendamos todos. Con todo y que los judíos no tenían el derecho para ejecutar a nadie, recordemos cuando le trajeron a Jesús la mujer que según ellos la encontraron en el acto de adulterio y le dijeron a Jesús que la ley les recomendaba ejecutarlas a pedradas y hasta traían piedras en mano para matarla. Así que pensaban matarla apedreada. Y luego vamos al libro de los Hechos, cuando el mártir Esteban estaba frente al Sanedrín y lo ejecutaron, y la escritura dice que lo apedrearon de muerte. Con todo y que los judíos respetaban a los romanos para esta actividad de la pena máxima, quiere decir que los judíos de vez en cuando confrontaban las consecuencias y ejecutaban a alguien. Pero en este caso fue un caso especial. Ejecutaban gentes a pedradas, con todo y que se les había prohibido. Podemos ver en esos dos casos de la mujer adúltera y Esteban. La razón que fueron al gobierno romano, esto nos muestra que ellos no entendían, pero nosotros sabemos que la Biblia había profetizado, había predicho que Jesús moriría por crucifixión, no a pedradas. Porque la Escritura dice, maldecido es aquel que es colgado de un madero, es lo que dice la Escritura. Jesús vino a ser maldición por nosotros. La Biblia predijo que qué forma moriría el Mesías, no a pedradas, sino crucificado. Entonces todo esto tomó lugar. Los escritores de las Escrituras nos hacen saber que Dios preparó toda la crucifixión de antemano, aún para que el Hijo de Dios fuera sacrificado. Verso 2. Y le llevaron atado y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Es el verso 2 de Mateo 27. Vamos a ver algo acerca de Poncio Pilato antes de continuar en nuestro estudio de esta tarde. Este señor Poncio Pilato era el procurador de la providencia del sur de Judea. Y entendamos que sus oficinas generales no las tenía en Jerusalén. Poncio Pilato tenía su palacio frente a la playa, frente a la mar, porque era un hombre inteligente en este aspecto. Si ustedes han ido a Cesarea, a las orillas del mar, donde este Poncio Pilato tenía su palacio frente al mar Mediterráneo, este hombre estaba en un panorama de la mar hermosísimo. De ahí gobernaba su providencia, que era Judea. Con todo y esto, sabemos que los judíos hacían sus peregrinaciones a Jerusalén 3 veces al año, Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos y para la Pascua. Sabían que Jerusalén se llenaba de gente extranjera a número de millones y millones de visitantes, y podía haber disturbios en Jerusalén. Por eso es que el gobernador Poncio Pilatos y se llevaba por lo menos 600 soldados, toda una compañía de soldados de 600 para estar preparados si había disturbios en el festival en Jerusalén. Entonces, había esta sección del monte del templo en aquella área que aún en estos días es fácil ver si hemos ido a Jerusalén. Ahí hay una plataforma de cemento que se le llamaba el pretorio de Poncio Pilatos, donde Poncio Pilatos juzgaba a los criminales que se le presentaban para ser ejecutados. Fue donde juzgó a Jesús. Ese mismo pedazo de cemento se encuentra todavía, aquel pavimento donde Jesús estuvo de pie frente a Poncio Pilatos. Ustedes este día pueden ir y lo pueden ver aún todavía. Entonces, como por las 6 de la mañana, trajeron a Jesús frente a Poncio Pilato. Pero ustedes entienden que muchas otras escrituras, como en Lucas 23, donde se explica esta escena, nos habla Judas de Lucas nos dice que toda la multitud de ellos fueron y lo llevaron a Pilato, el mismo caso que estamos viendo en el mismo instante, y comenzaron a acusarle diciendo, encontramos que este señor perverte. Comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributos a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. ¿Es cierto que Jesús dijo esto? En primer lugar, Jesús no dijo que no pagaran impuestos y tampoco pervertía a la nación, pero sí estuvo de acuerdo a que se le pagara impuestos al César. Naturalmente que estas tres acusaciones, vamos a ver la primera acusación, que lo acusaban que subordinaba la nación o pervertía a la nación, eso era falso. Fue falso porque Jesús vino y dijo, no he venido a destruir la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Sino esto indicaba que trataba de unir a los judíos. Eso fue lo que Jesús dijo. La segunda acusación de que nos dice de no pagar impuestos a César. ¿Cierto o falso? Eso es falso. Jesús les pidió la moneda del impuesto y les dijo, ¿de quién es esta inscripción? De César. Entonces él dijo, dele a César lo que es de César y dele a Dios lo que es de Dios. Fue lo que dijo. En otras palabras, no se opuso, pero la acusación número 3 de que dijeron que se había llamado rey era, esta acusación era cierto, porque Jesús dijo que era rey, y dijo que era rey y es rey, se le dijo a Poncio Pilatos, se lo dijo al Sanedrín, él les aseguró que era rey. No el tipo de rey que ellos conocían en sus días, de un rey político que tenía ejércitos, sino que él sería un rey espiritual para nosotros. Un rey que habita en nuestros corazones. Cuando la gente se invita a Jesús a vivir en su corazón, Jesús viene a ser el rey de nuestros corazones y reina en nuestro interior. Un gobernador de amor. Gobierna con amor. Un rey lleno de amor que en el futuro va a establecer su reinado en la tierra. Pero en verdad Jesús era rey y es el rey. Ahora Mateo 27:3, continuamos leyendo y dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos le dijeron, ¿qué a nosotros? ¿Qué nos importa? A nosotros, allá tú. Entonces, esto es interesante. Bien interesante, a punto de que me siento fascinado, de que aquí Jesús, después de Judas lo observó por casi 3 años y Judas entregó al Señor, lo traicionó. Ahora Judas se siente arrepentido. Se siente que su corazón está arrepentido, pero se siente arruinado. Si acaso Judas hubiera visto que Jesús pataleó un perro, algún gato o algo así, podía justificar lo que hizo. Pero Judas sabe bien que no notó en Jesús ningún acto de hipocresía, sino todo lo que Jesús hizo era justificado. De esta forma, Judas hubiera justificado su acción de entregar a Jesús. Jesús traicionó a Jesús. En el pasado hemos discutido, en otros estudios hemos visto, pero aquí vemos que Judas siente remordimientos. Él cree que no hizo nada malo. Remordimientos único. Y luego dice que, verso 5, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fuese ahorcó. Y los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron, no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar a los extranjeros. Por lo cual, aquel campo se llama hasta el día de hoy, campo de sangre. Hasta este día ese es el nombre de aquel terreno. Ahora hemos visto las discrepancias. Algunos creen que esto es una discrepancia, una contradicción en la Biblia. Algunos han dicho que esto es una contradicción, porque aquí dice que Judas fue y se colgó y se ahorcó. En el capítulo 1 de los Hechos, cuando Pedro hablaba con la hermandad, les dijo, sabemos lo que sucedió con Judas. Judas compró aquel campo del alfarero y dice, y cayendo de cabeza, se reventó y se destripó. O sea, todos sus intestinos se le salieron. Es lo que algunos creen, que esto es una contradicción, pero no es ninguna contradicción, porque al contrario, estas dos escrituras se explican, se complementan, porque Mateo dice que se colgó y Pedro dice que cayó y se le abrió y se le salieron sus intestinos. Los dos no pueden estar correctos. Uno está contradiciendo al otro. ¿Ustedes creen que Pedro era tan estúpido? Este punto ya estaba lleno del Espíritu Santo. Mateo y los que presenciaron todo esto eran tan idiotas. Si iban a encontrar contradicciones de ninguna manera, la Biblia no se contradice en ningún punto. Cada uno dice una parte de la historia y todo es una historia completa porque Judas compró aquel campo. Eso los dos lo dicen. Eso es lo que dicen las Escrituras. Si vamos a Jerusalén en estos días, podemos ver esta área donde está el Valle de Hinnom y el Valle de Cedrón. En esta área conocida como el Campo de Sangre, que antes se le llamaba el Campo del Alfarero. Un campo donde lo usaban como basurero y ahí iban y tiraban todos sus vasijas, sus cántaros. Por eso es que Judas se sintió no arrepentido, pero se sintió reprendido. Se colgó de un árbol que estaba en el release. Aquel árbol estaba en el release cuando Judas se dejó ir. Después que se amarró la soga, se rompió la rama o se reventó la soga y cayó. Y es la forma que se reventó y se le salieron sus intestinos. Pero que haya contradicción, no hay contradicción. Vamos a ver el caso de Judas. Algo interesante acerca de Judas. Murió colgado de un árbol. Eso está claro, que se colgó del árbol. Porque la ley decía, maldecido todo aquel que se cuelgue de un madero. Que es lo que hizo Judas, se colgó. En el capítulo 19 de Deuteronomio, ustedes escríbanlo y después lo podemos ver. Hay una frase muy interesante que dice que si un testigo falso se presenta para acusar a alguien a propósito, entonces los jueces descubren de que era un testigo falso, a él se le debe de poner el castigo que se le iba a imponer a la persona que él iba a acusar. Así que Judas vendió a Jesús para que Jesús fuera crucificado. Colgado de un árbol. Judas murió colgándose también de un árbol en el release de la montaña. Así que una justicia divina, con todo y que fue trágico, pero fue ordenado divinamente por Dios. Entonces, algo más que encontramos acerca de Judas. Si vemos la lista de los apóstoles en los evangelios, en el Nuevo Testamento, Pedro aparece en el primero en la lista y Judas siempre es el último en la lista. Yo creo que hay un parecido muy interesante entre Pedro y Judas, porque encontramos que los dos se les llamó diablo, o a los dos se les llamó Satanás. En Cesarea de Filipos, después que Pedro confesó y que Jesús dijo que iba a ir a Jerusalén y lo iban a crucificar, Pedro se oponía y Jesús le dijo, quítate de frente de mí, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como hombre. Jesús, acerca de Judas, también dijo, ¿acaso no los escogí a los doce y uno de ustedes es diablo? La segunda comparación que hay es que Pedro y Judas traicionaron a Jesús, porque cuando Jesús les dijo que lo entregarían, Pedro enfáticamente dijo que no lo negaría. Y Jesús le dijo, antes que el gallo cante dos veces, me habrás negado tres veces. También Jesús profetizó de que Judas lo entregaría cuando dijo que alguno de ustedes me va a entregar. Y dijo, ¿quién es, Señor? Y dijo, el que ponga su mano en mi plato. Y Judas, a ese instante, metió su mano en el plato donde comía el Señor. Pero ahora veremos cómo continúa la flagelación, cómo martirizaron al Señor, continuando en el Evangelio de Mateo 27, versos 9 y adelante. Ahora, ¿cómo creen que vio Jesús a Pedro después que la Escritura dice que lo había negado tres veces, y la Escritura dice que Jesús vio a Pedro con una vista amorosa, cariñosa? Pedro necesitaba aquella vista cariñosa porque dice la Escritura que Pedro lloró amargamente. Y yo creo que esa vista que Jesús le dio a Pedro le ayudó a Pedro para no pensar en suicidarse, matarse, al igual que Judas. Porque Judas no pudo entender cuando el Señor le llamó amigo, y Judas lo único que sintió fue remordimientos. Recordemos en el huerto de Getsemaní, cuando vinieron a rentar a Jesús, Judas se adelantó y lo entregó con un beso. Jesús le contestó y le dijo, Judas, amigo, ¿a qué has venido? Veamos. Jesús claramente le llamó amigo. ¿Cómo le vas a llamar amigo a alguien que te ha entregado? Esto está en Mateo 26:50. Así que Jesús estaba dispuesto a ayudar a Jesús, dándole a entender, Judas, no es tarde, te puedes arrepentir. Pero ahí está la gran diferencia. Pedro se arrepintió, pero Judas simplemente sintió remordimiento, que son dos cosas diferentes. Así que Judas simplemente se sintió remordimiento, adolorido por la decisión que hizo. La Biblia dice en el libro de Corintios de que el arrepentimiento genuino trae salvación, pero el remordimiento nomás trae dolor temporal. Así que Judas se sintió remordimiento porque había hecho una obra que se dio cuenta que estaba equivocado y había fallado, pero nunca sintió arrepentimiento. Verso 8. Por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Esto es Mateo 27, 8 y 9. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, y tomaron los 30 piezas de plata, precios del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. Muy bien, ahora algunos se han dado cuenta de que hay otra contradicción en la Biblia, es lo que algunos creen. Porque el profeta Jeremías nunca, y aquí dice que Zacarías, no Jeremías. ¿Cómo es que se mencionó? Fue Zacarías y aquí se escribió Jeremías. Los que leen aquí, sin estudiar, dicen aquí hay otra contradicción. Aquí alguien se equivocó. Entonces, una vez más, pensemos. Mateo había crecido como judío, era hijo de Leví, había estudiado la ley toda su vida con todo y que era hijo de Leví. Por eso es que Mateo no se pudo ver equivocado, sino que ellos, dijo Jeremías en lugar de Zacarías, porque vamos a ver la razón. ¿Cómo vamos a aclarar esta discrepancia? No es difícil, estudiando se encuentra la respuesta. De acuerdo a la tradición del Talmud, el Talmud judío, la tradición judía, escriben en el Talmud de que en el Antiguo Testamento fue dividido en tres volúmenes diferentes, que era la ley, las profecías y las escrituras en hebreo Torah, Neveim y Ketuvim, la ley, profeta y las escrituras. La parte de los profetas estaban escritos en cierto orden, de acuerdo a la tradición judía, como número uno es Jeremías, luego Ezequiel y luego Isaías. En nuestras Biblias es de otra manera, Isaías está primero y luego Jeremías y luego Zacarías. Jeremías, en la tradición judía, siempre es el primero y a veces se refieren a Jeremías como referirse a cualquiera de los profetas, como el primero de los profetas, que es el libro más proveniente en el canon judío o en el Talmud. Porque si vas a decir el profeta Jeremías, no tenían las Biblias como nosotros, ellos tenían rollos de papiros donde tenían los nombres, por eso que decían Jeremías, porque era el primero en orden canónico. Y es de esa forma podían citar cualquiera de los profetas. Es como nosotros decir Antiguo Testamento o la Biblia. Bueno, eso, ahí queda claro que no hay ninguna contradicción. La Biblia no se contradice porque es supervisada por el Espíritu Santo. Verso 11 de Mateo 27. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo, tú lo dices. Y los cuatro evangelios reportan que Poncio Pilato le hizo esta pregunta a Jesús, la misma pregunta. Y la forma que está escrita en griego, que es el idioma original, enfatiza en el tú. ¿Tú? ¿Eres tú el rey de los judíos? Podemos entender por qué Pilato hizo esa pregunta de esa forma, porque está viendo frente a él no a una persona vestido con vestido real. Él está viendo a alguien que está vestido en una simple capa, y todo arrugado aquella capa, y hasta esa no es la forma que Poncio Pilato tiene en su mente como rey. Para él, el rey es como el César. El César tiene ejércitos para gobernar con fuerza, con poder. Por eso es que le dice enfáticamente, tú eres tú el rey de los judíos. Es lo que Pilato no esperaba ver. Verso 12, y siendo a Jesús le contestó, tú lo dices. El Padre está diciendo, sí, tú, yo soy rey, como tú lo dices. No era un rey político. En el Evangelio de Juan encontramos que le dijo a Pilato, mi reinado no es de este mundo. Si mi reinado fuera de este mundo, mis defensores pelearían para que yo no cayera en tus manos o no hubiera caído en tus manos. Entonces Pilato le dice, ah, entonces tú eres rey, tú lo dices o tú lo has dicho. Así que Jesús no era ningún rey político, sino que era un rey espiritual, dando a entender que tú le puedes invitar a que gobierne tu corazón, que venga a tu vida, que tú puedas experimentar la presencia del Señor y de esta forma tú le permites que gobierne tu vida. Eso es lo que somos los cristianos. Los cristianos somos personas que permitimos que Dios en su reinado venga y tome lugar en mi corazón, que reine en mi corazón. Nos entregamos a la voluntad de Dios. Que no sea mi voluntad, sino la tuya. Eso es lo que es un cristiano, un creyente. El cristiano no es uno que simplemente va al templo y canta himnos y cantos religiosos y dice, me siento muy a gusto, muy contento. Sino que el cristiano es el que permite que Cristo venga y tome el lugar de él o de ella en su corazón, que resida en su vida. Así que Jesús no es un rey político, sino un rey espiritual. No nos equivoquemos, no malentiendan. Eventualmente, en el futuro, Jesús va a ser un rey político a nivel mundial. Un rey real, un gobernante real que va a gobernar. En el capítulo 11 del libro de Apocalipsis, los siete ángeles suenan sus trompetas y las noticias son transmitidas a través de toda la tierra, los reinados de toda la tierra venido a ser los reinados de nuestro Señor, nuestro Cristo, y Él gobernará por siempre y para siempre. Eso tomará lugar. Jesús va a traer un reino milenial en el cual gobernará por 1,000 años en la tierra. Ese es un punto bien interesante que muchos no lo pueden entender. Esta conversación con Poncio Pilato, uno estaba acusando al otro y uno juzgaba al otro. Vemos que dice aquí que Pilato se sintió contento porque él no contestaba nada. Siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba muchísimo. Este gobernador estaba admirado profundamente, porque este Pilato había juzgado muchas otras gentes y veía que los acusados le pedían misericordia, le decían que estaban acusados falsamente. Isaías profeta dice que Jesús fue como un cordero frente a sus tranquiladores y no abrió su boca. ¿Quién era Poncio Pilato? Vamos a ver quién era Poncio Pilato. En verdad que Poncio Pilato ni romano era. Poncio Pilato en verdad era español. Este señor Poncio Pilatos fue el gobernador número 5 de Judea hasta ese punto. Se le había asignado esta posición por Tiberio César y ocupó aquella posición por 10 años. No era romano, era español. Había nacido en Sevilla, España, y era un buen guerrero, se enlistó para el gobierno. Cuando los ejércitos españoles vinieron a esta región, decidieron unirse a Roma y luchar para Roma. Entonces, ¿cómo es que este señor pudo obtener esta posición en el gobierno? Se casó muy bien. Escogió como esposa a una nieta llamada Claudia Prócura, que era nieta de Augusto César, y de esta forma vino a ser reconocido y se le asignó esta posición del gobierno como procurador de la provincia de Judea. La Biblia lo presenta como un hombre débil, un hombre muy tímido, no era un buen dirigente, era arrogante, era inseguro, y eso lo encontramos en varias partes de la Escritura. Verso 15 de Mateo 27. Ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo a un preso de quien quisieran, y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás, o sea, un asesino, un criminal muy reconocido. Era un asesino terrorista, insurreccionista, alguien que esperaba ser ejecutado. Naturalmente que a los ciudadanos romanos no los crucificaban. Tenía que ser alguien que debieras fuera maligno, insurgente. Por esa razón, verso 17, reunidos pues ellos, le dijo Pilato, ¿a quién queréis que os suelte, a Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque sabía que por envidia le habían entregado. Entendamos lo que está sucediendo aquí. De acuerdo a los historiadores de la iglesia primitiva, encontramos que el nombre de Barrabás tenía su significado. Quería decir Jesús Barrabás. Y entonces, con todo y eso, la palabra Barrabás quiere decir hijo de padre. Bar-a-ba, en hebreo, hijo de padre. Así que su nombre era Jesús hijo de padre. Es lo que era el nombre de Barrabás. Interesantemente, este historiador dice que aquí se encontraba Jesús, hijo de padre, y Jesús, el hijo del padre. ¡Qué diferencia! Y esa es la opción que la gente tenía que hacer, escoger entre dos Jesús. ¿Quiere que crucifiquemos a este criminal, hijo de padre, que es su padre es terrenal, o a Jesús, el que se llama Cristo, Mesías, hijo de el Padre, nuestro Salvador? Es lo que digo yo, nuestro Salvador. Entonces, siempre ha sido la decisión que tenemos que hacer los humanos. Por eso es que Él es nuestro Salvador. Entre la humanidad o Dios. El hombre decide por Dios o decide por los dirigentes humanos. La decisión que que se hizo aquí, nosotros ya recordamos. Verso 19. Y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir: no tenga nada de ver con este justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Y respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Y ellos dijeron gritando: a Barrabás, a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo, el cual llamado el Cristo? Y todos le dijeron: sea crucificado, crucifícale. Imagínense el escenario que estaba tomando lugar aquí. Imagínense por un momento. Imagínense el escenario que estaba presenciando aquí Mateo. Vemos que hay un juez y tenemos al acusado. Poncio Pilato y Jesús, los dos, el gobernador, que él deseaba tener poder. Y Jesús en Filipenses 2 nos dice que se deshizo del poder. No deseaba ningún poder terrenal, pero Pilato deseaba poder terrenal. Jesús tenía esperanza de un reinado espiritual, en cambio Poncio Pilato aspiraba a un reinado terrenal, reinado como humano. Uno se considera juez y el otro se considera ser juzgado. Continuaremos viendo este escenario para que veamos con cuidado y háganse esta pregunta. ¿En verdad quién es el juez en este escenario? ¿Jesús o Poncio Pilato? ¿Quién es el que está en juicio? Jesús no está en juicio. El que está a juicio es Pilato. Porque depende de lo que Pilato decida aquí con Jesús, él un día va a estar frente en un juicio celestial donde Jesús lo va a juzgar a él de acuerdo a la decisión que Pilato haga aquí. Por eso es que Pilato hace esta pregunta. Márquenla ustedes muy bien en su corazón. Esta pregunta que todo humano nos tenemos que contestar. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Esa es una pregunta. ¿Qué has hecho tú con Jesús llamado el Cristo? ¿Vas a ir con la multitud, lo que la multitud considera, o darle honor a Jesús y inclinarte y humillarte y salirte de la multitud? Y la multitud está contra de Dios y contra de Jesús. Pero la pregunta es para ti que me estás escuchando en derredor del mundo. ¿Qué harás con Jesús llamado el Cristo? ¿Vas a pedir que sea crucificado? Verso 23. Y el gobernador les dijo: pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Viendo Pilato que no nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó Barrabás. Y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahí está el fin de Poncio Pilato y Jesús. ¿Qué decía la multitud en aquel escenario? La multitud decía: su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Qué palabras tan fáciles, ¿verdad? Se sienten tan bravos. Nosotros tomamos la culpa y nuestros hijos. Ahora vamos a ver lo que sucedió en el capítulo 5 del libro de los Hechos. Pedro y los apóstoles fueron puestos en la prisión por predicar el Evangelio. Un ángel vino y los libró, los sacó de la cárcel y continuaron predicando a Jesucristo. Pero el sumo sacerdote los llamaron para reprenderlos y les dijeron, ¿qué están tratando de hacer? Están tratando de echar sobre nosotros la sangre de ese Jesús, el que murió. Y claramente dijeron, su intención es echar la sangre de ese hombre sobre nosotros. Ya se les olvidó lo que clamaron, lo que dijeron, de que la sangre del justo cayera sobre ellos y sobre sus hijos. En otros están tratando de disculparse como que no dijeron nada. Entonces Pedro les dijo, este Jesús el que ustedes crucificaron, Dios lo resucitó de entre los muertos. Y Pedro continuó predicando el Evangelio con toda libertad. El verso 27 nos muestra lo que hicieron. Entonces le soltó a Barrabás, a Jesús hijo de hombre, y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Había tres diferentes niveles para azotar a los acusados. Depende del crimen que hubiese cometido. En primer lugar, Justo Lago. Ese era para una persona que había cometido un crimen leve. Le daban una pequeña cuenta de azotes y lo dejaban ir. Ese era un... El segundo nivel se llamaba fragelagio. Era un castigo un poquito más fuerte que se reservaba para los crímenes más difíciles, pero el tercer era más duro, más severo, se le llamaba beberatio, y siempre estaba asociado con otro tipo de castigo que utilizadamente se acompañaba la pena de muerte, en este caso crucifixión. Por eso es que la víctima lo colgaban de un poste y en algunos casos lo elevaban a que no pudiese pisar el piso para que quedara prácticamente colgando. De esa forma, cuando lo azotaban, su cuerpo estaba bien retirado y el dolor era más severo. Y aquellos azotes, aquellos látigos, les ponían a las puntas de los látigos, le ponían pedazos de vidrio, pedazos de hueso o metal, lo que encontraban. Así que cuando azotaban a aquel acusado, había dos verdugos. Un verdugo estaba situado a un lado y el otro verdugo al otro lado, y de esta forma lo azotaban, y cuando el látigo azotaba, literalmente sacaba pedazos de piel del azotado. Así que estos dos verdugos estaban fuertes y estaban ejecutando esta flagelación al punto de que muchas víctimas morían y ni siquiera iban a la crucifixión. Morían de aquella horrible castigo, porque eso es lo que se hacía a los judíos. Estos soldados que estaban ejecutando al Señor estaban enfadados porque sabían que iban a estar fuera de su casa durante esta festividad. De acuerdo a Eusebio, historiador de la iglesia primitiva, cuando azotaban a estos acusados, dice él que muchas veces que lo azotaban a tal nivel, a tal grado, que se le podían ver los pulmones, los riñones, cuando la persona continuaba resollando. Eso era lo que era azotar al acusado de muerte. Un castigo doloroso que a veces los ejecutados caían muertos. Y así que Jesús aguantó todo eso y fue crucificado. Ahora veremos la crucifixión del Señor. Comenzaremos en el Evangelio de Mateo 27, verso 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, «Salve, rey de los judíos», y escupiéndole tomaban la caña que llevaba en su mano y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para ser crucificado. Bueno, entonces, cuando este criminal se le presentaba a los soldados romanos para ser azotado antes de la crucifixión, casi siempre primero se divertían con la víctima, porque era acusado de muerte, y jugaban cierto tipo de juegos. Uno de aquellos juegos se le llamaba el juego divirtiéndose con el rey. La idea de ponerle corona de espinas y la caña en su mano y aquella capa. Si ustedes vienen a Jerusalén con nosotros, yo les llevaré al pavimento que se llama el pretorio de Poncio Pilato, y eso es un descubrimiento que han hecho últimamente. En el lugar han descubierto el pavimento original, uno de los lugares que había una X marcada en aquel cemento donde se llevaban adelante los juegos que se divertían, donde se divirtieron con nuestro Señor coronado con una corona de espinas. Otro juego que practicaban se le llamaba golpes al ciego. Así que vendaban al ciego y le golpeaban sin ninguna misericordia porque aquella persona estaba vendado. Luego que le golpeaban, le preguntaban, adivina quién te golpeó. Así que imagínense, y si no adivinaban quién era, otro de una dirección diferente, le daba otro puñetazo, y esto eran los juegos que tenían para divertirse con los acusados a muerte, y es lo que hicieron con nuestro Señor Jesús. Después, en verso 32 dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que es al sur de África, un hombre de Cirene que se llamaba Simón, y a este obligaron a que llevase la cruz que se supone llevaba el Señor. Cuando llegaron al lugar llamado Golgota, que significa lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. El lugar de la Golgota es calavera o cráneo. Es lo que significa Golgota. El nombre en latín quiere decir Calvaria. De ahí viene el nombre de nuestra iglesia, el Calvario. De esa palabra en latín, Calvaria. Y del griego, cráneo. Y en hebreo, Golgota. Es el mismo lugar. Los tres significan calavera. Esto es porque cuando Jesús fue crucificado, aquel cerrito se ve como calavera. Todavía en estos días, si tú te paras en Jerusalén en cierta posición de la ciudad y ves aquella montaña que es el Monte Moriah, ahí fue donde Jesús fue crucificado. Y puedes ver a la distancia y se ve clarito como una forma de calavera. Con todo y que al paso del tiempo se han hecho diferentes excavaciones, pero la figura no ha cambiado. De cierta distancia se puede ver la figura de calavera. es donde Jesús fue crucificado, porque la Biblia sí lo dice. No sobre el monte, como muchos creen que Jesús fue crucificado sobre la parte más alta del el cerro. No, no fue así. Los romanos crucificaban a sus víctimas en la tierra, en la planada frente al monte Calavera. De esta forma, la gente que estaba viajando por aquel camino veían enfrente a ellos las personas que estaban crucificados, las personas que por haber encontrado que habían fallado, los romanos daban a entender, no se opongan contra el gobierno romano porque esto le puede suceder a ustedes. Y a veces crucificaban cientos, veces miles de víctimas a lo largo del camino. Así que Jesús fue crucificado en Golgotá, el lugar de la calavera. Entonces, dividieron mis ropas y sobre mi ropa echaron suertes. Y sentados le guardaban ahí. Después de que dice que se echaron rifa por sus vestidos. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita por cual lo habían crucificado. Este es Jesús, el rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Los romanos no inventaron la crucifixión. La crucifixión fue inventada por los persas. Los persas, los cartagineses y también otros diferentes grupos de aquella área del medio persa inventaron y utilizaron ese sistema de crucifixión y practicaron la crucifixión mucho antes de que los romanos, pero los romanos lo adaptaron para su conveniencia y lo utilizaron como una forma de la pena capital. ¿Por qué? La crucifixión hacía que el criminal sufriera por largas horas y a veces por días. Así que el castigo era mayor antes que aquella persona muriera adolorido y adolorido. Así que la persona que era condenada a muerte lo obligaban a que llevara la parte de arriba de la cruz, el travesaño. Hay veces que ya estaba la cruz figurada, pero parece que en el caso del Señor simplemente llevaba el travesaño de la cruz y al llegar allá simplemente clavaban al acusado y así lo elevaban detrás del poste y lo aseguraban. Y por eso es que quedaba un espacio por encima y ahí colgaron una tabla que decía, este es Jesús, el rey de los judíos. Aquel pedazo de madera travesaño quizás pesaba como 40 o 45 kilos. Jesús estaba a este punto ya muy débil. Lo habían azotado despiadadamente. Estaba sangrando horriblemente. Así que llevar este travesaño de la cruz era muy pesado para él. Por eso es que obligaron a Simón Cireneo para llevar este madero el resto del camino hasta el lugar de la crucifixión. La crucifixión era tan bruto que típicamente la gente moría asfixiado, porque estaban en la cruz colgando, clavados con los clavos que les ponían en las muñecas, y los clavos no estaban en la palma, sino en la muñeca, y les clavaban sus pies en un bloque de madera que estaba en la parte baja del poste. De esta forma, el cuerpo estaba colgado literalmente y como estaban los pies clavados, de esta forma el cuerpo podía elevarse de vez en cuando y de esta forma podía respirar de vez en cuando y continuaba vivo por largas horas y veces por días. Entonces, los soldados, creyendo ayudar al crucificado para que no pudiese impulsarse en sus pies y continuar vivo, de esa forma venían y le quebraban las piernas y de esa forma ellos creían que le ayudaban a que no continuara sufriendo y de esa forma moría más rápidamente, claro, moría asfixiado. Por eso es que los soldados romanos, para poder hacerle un favor al crucificado, le quebraban sus piernas y así moría más rápidamente. Así que cuando intentaron hacer esto con Jesús, encontraron que había muerto. Por eso es que solamente las piernas de los criminales fueron quebradas y el Señor quedó sin que le quebrasen sus huesos, porque así estaba profetizado. Verso 39 continúa diciendo, en Mateo 27, los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza y diciendo, tú que derribas el templo y en tres días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos, los ancianos decían, a otro salvó. Ellos aceptaron, dieron testimonio que a otro salvó. Sabían que había realizado milagros que ellos nunca habían visto, conocían su reputación. A otro salvó, y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Es lo que decían. Vamos a ver el verso 42 con más cuidado para ver qué dice aquí. Que no se podía salvar a sí mismo, y si es el rey de Israel que descienda de la cruz y creeremos en él. A otro salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. Si Jesús se hubiera escapado de allí, si hubiera salvado, no podía haberme salvado a mí y a ti que me estás escuchando. Si Jesús hubiera descendido de la cruz, no hubiera esperanza para nosotros, no habría salvación para nosotros. Si Jesús hubiera descendido de la cruz, habían creído en él. Porque Jesús no descendió de la cruz, por eso nosotros creemos en él. Él continuó en la cruz llevando mis pecados. Jesús aceptó los golpes que yo merezco. Jesús tomó mi lugar y de esta forma yo puedo ir a Dios. Dios Padre trató a Dios Hijo como nosotros merecemos ser tratados para de esta forma. Dios nos va a tratar a nosotros como se debía haber tratado a Jesús. El libro de Corintios dice que Dios lo hizo a él que no conoció pecado, lo hizo de pecado por nosotros para que nosotros viniéramos a hacer justicia de Dios en él. A otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Confió en Dios, líbrele ahora, y si quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo lo injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la hora novena, que fue como de las 12 a las 3 de la tarde, se componen 3 horas que hubo oscuridad en aquella tierra. Pensemos, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? La oscuridad sobre toda aquella tierra cuando Jesús fue crucificado. Cuando Jesús nació, los cielos se iluminaron. Los pastores vieron que los ángeles que mostraban la gloria de Dios con el cielo iluminado. Pero ahora vemos que hubo oscuridad en aquella tierra. Es el momento más oscuro de la historia. Muchos creen que fue una tempestad de arena o que un eclipse que tomó lugar en aquel día. Sí fue eclipse o las dos cosas, pero la razón fue que mataron al Hijo de Dios, mataron al Santo. Ahora vamos a ver lo que escribieron los historiadores de aquellos días en sus escrituras. Citan ese evento como un evento que tomó lugar en muchas partes de aquella región del Imperio Romano. Sí, esto es cierto. Hay varias fuentes históricas que escribieron acerca de se oscureció la tierra. Tertuliano, un historiador de la iglesia primitiva, escribió a un amigo, a un incrédulo romano, dijo, habló de esta oscuridad, dijo, está escrito en tus escrituras, de que en tu historia, hasta hoy están esos escritos en tu posición. También encontramos algo interesante en los libros históricos, una carta que supuestamente envió Poncio Pilatos al rey en Roma para que comunicarle de aquel periodo de oscuridad que tomó lugar. Esto nos indica que aquí estos historiadores dan testimonio que la tierra se oscureció por 3 horas. Estos dos fuentes historiadores nos hablan que la tierra se oscureció. Y aquí dice que fueron 3 horas. ¿Por qué oscureció la tierra? ¿Por qué se puso oscuro? En el Antiguo Testamento recordamos como el sumo sacerdote, en el día de la... cuando el rey iba detrás del velo, el día de la... cuando se tomaba lugar esa transacción de que el sacerdote iba al lugar santísimo, el día de la exposición de Yom Kippur, así se vio que el sacerdote entraba detrás del velo. Pero aquí Jesús, cuando Jesús murió, se hizo la transacción, donde Jesús se presentó. Jesús presentó su sangre por el perdón de los pecados, así como el sacerdote el día de la Yom Kippur iba y presentaba sangre por el perdón de los pecados. Otra forma de ver fue un momento oscuro, un momento oscuro por la malignidad. La Biblia a veces dice que los que caminan en la oscuridad y los que caminamos en la luz. O sea, la oscuridad es el pecado y los que caminamos en la luz es el Espíritu de Dios, donde somos, caminamos en luz continuamente, en la presencia de nuestro Dios. La nación de Israel, el mundo, a ese mundo los judíos estaban apagando la luz del mundo. Así que la oscuridad cubrió la tierra. Una forma diferente de verlo es que aquella oscuridad fue una oscuridad de juicio, entendamos. De acuerdo al Talmud babilonio, refiriéndose a este escenario que vemos aquí en la escritura de Mateo 27, decían que los judíos, Dios ponía en oscuridad a alguien cuando deseaba castigarlo. Recordemos las plagas en Egipto. La plaga número 9, oscuridad cubrió la tierra por 3 días y 3 noches. Yo creo que el juicio número 5 del libro de Apocalipsis, en el periodo de la tribulación, es una oscuridad en el reino del anticristo, es una oscuridad que se está prediciendo aquí en este escenario de la crucifixión del Señor. Una oscuridad que Dios juzga por los pecados del mundo. Así que la oscuridad cubrió la tierra. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto quiere decir: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Es lo que está diciendo Jesús. ¿Desamparado? Es lo que está diciendo. Este verso de Mateo 27:46 molestó mucho la conciencia de Martín Lutero. Él escribió que lo leyó, tomó tiempos en secreto para poder meditar en este verso. ¿Cómo es posible que Dios, Jesús siendo Dios, se sintió desamparado, abandonado? ¿Por qué es que el Padre permitió que su Hijo amado fuera desamparado? Parece ser que por un momento, en cierto modo, Dios Padre, que siempre estuvo unido con Jesús, a este momento vemos claramente que se separó de su Hijo amado. La Biblia dice que Dios es tan puro y tan santo que volteó su cabeza a un lado para no poder ver todo el pecado que Dios Hijo tenía. Jesús llevaba el pecado de todo el mundo, por eso es que Dios volteó. Jesús nunca había experimentado algo como esto. Jesús no había sido abandonado hasta este punto. Jesús sabía lo que era ser abandonado o traicionado porque lo experimentó. Recordemos que cuando Jesús llevó a los 12 apóstoles al aposento alto donde todavía Judas estaba con ellos, Judas se fue, lo abandonó y quedaron 11. Luego fue con los 11 al huerto del Getsemaní. Luego escogió 3 y les dijo, los otros quédense aquí, pero se llevó a Pedro, Santiago y Juan para orar y ellos se quedaron dormidos. Pero Jesús los despertó, se volvieron a dormir, Jesús los volvió a despertar, se volvieron a dormir otra por tercera vez. Pero esto nos dice que Jesús también, cuando fue arrestado y llevado a la casa de Caifás, Juan y Pedro fueron los únicos que lo siguieron. Pedro lo negó, Juan huyó. Entonces la Biblia dice que todos los discípulos huyeron y abandonaron al Señor. Así que todos abandonaron a Jesús. Jesús nunca había experimentado que su Padre Celestial lo abandonara. Ahora que el pecado de todo el mundo está sobre la persona de Jesús, por eso es que Jesús se sintió separado y dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Estaba citando el Salmo 22 y verso 1. Algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndole en una caña le dio a beber, pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado, a gran voz entregó el Espíritu. Encontramos aquí una razón muy interesante por qué la primera vez que le ofrecieron a Jesús el vino amargo, no lo tomó. Hay una razón interesante, pero creo que vamos a continuar con este estudio en la próxima oportunidad que nos reuniremos. Por ahorita el tiempo se nos ha agotado, así que hasta aquí llegamos con el estudio de hoy. Sabemos que Jesús está en su momento más doloroso y se le ofreció el vino amargo. Así continuaremos en el estudio próximo. Vamos a la presencia del Señor para agradecerle. Padre Santo, qué afortunados y qué humildes nos sentimos al estar en tu presencia. Cuando leemos estos pasajes y nos quedamos atónitos, porque llegamos a reconocer de que y entendemos que Jesús lo hizo por nosotros. Al ver el escenario de la crucifixión, podemos ver de que esos dos criminales que estaban al lado del Señor debían de haber sido crucificados con Barrabás, no con Jesús. Pero la verdad es así, Padre Santo. Sabemos que Jesús literalmente tomó nuestros pecados y a la vez el mismo lugar de Barrabás. Jesús, el Hijo de Padre, tomó el lugar del otro que se llamó Jesús, el hijo de un padre humano. Pero Dios mismo murió por nosotros. Dios mismo tomó el lugar que nos correspondía a nosotros. Esto nos debe de dejar maravillados, admirados, profundamente conmovidos el reconocer que alguien tan puro como nuestro Señor decidió tomar nuestro lugar. Al leer estas historias de las Escrituras, sabemos que estamos leyendo una historia sagrada, tan sagrada que no lo podemos concebir. Padre Santo, nuestra reacción siempre es, gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias por la forma en que nos has tratado. Ahora podemos tener una relación contigo. Tenemos esperanza de un día venir a tu presencia. Después de que muchos años pasen, nada nos va a estorbar, ni aún la misma muerte nos separará de tu amor, porque Jesús conquistó la muerte, aceptó el dolor, aceptó morir por mí. Gracias, Padre Santo. ¿Qué puedo decir? Que Jesús murió por mí para que yo pueda tener vida eterna. Oh Señor, qué situación tan gloriosa. Nunca podríamos saber la profundidad del dolor que Jesús sufrió en aquellas 3 horas tan oscuras, sintiéndose abandonado de ti, Padre Santo. La verdad gloriosa es que Jesús fue despreciado para que nosotros nunca seamos despreciados. Así, Padre Santo, de esta forma nos prometes a todos los que nos están escuchando y acepten al Señor Jesús que nunca nos desampararás ni nunca nos abandonarás. Con todo y esto, Señor, cualquiera que sea la situación de los que nos están escuchando, con todo y que pasamos por pruebas, dificultades, Padre, yo te pido que todo el que me está escuchando nunca experimente sentirse separado, abandonado por Dios, por ti, Padre Santo. Que tú suplas sus necesidades, que tú suplas nuestras necesidades, Padre Santo. Todo esto te lo decimos en el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén.